castalana.com. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Tomamos contacto con Cristian Valdivieso, fundador y director de Asuntos Públicos de Criteria. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Oye, Cristian, ustedes en conjunto con el diario La Tercera realizaron un estudio un poquito más largo, más grande, respecto a la confianza de la Convención Constituyente, básicamente respecto a los ánimos que existen en el país respecto a este proceso de cambio. Me tocó la semana pasada conversar con una constituyente que dudaba de las cifras respecto a la baja de confianza en la convención y sostenía que se trataba fundamentalmente de una campaña en redes dirigida por alguien para desprestigiar a la convención y hacer parecer que no tiene una confianza y que sí tiene la confianza. ¿A qué conclusión llegaron ustedes en ese sentido?
No, a ver, yo creo que estamos frente a un proceso de quiebre de expectativas respecto de la convención, en términos de que hay un porcentaje importante de personas que hoy día se siente más bien pesimista respecto de cómo está llevando a cabo su labor la convención, y quienes se sienten optimistas han disminuido de manera significativa. O sea, llevamos tres mediciones, han sido bimensuales. Cuando partimos hace seis meses atrás, cuando estaba instalando la convención, un 71% de la población se sentía más bien optimista respecto del proceso que se instalaba y solo un 29% estaba más bien pesimista. Hoy día se invirtieron esos números y el 56%, es decir, una mayoría se siente más bien pesimista y un 44% se siente más bien optimista. Es decir, hoy día hay un ánimo más negativo respecto de cómo está llevando la convención o está haciendo la pega, que lo que había claramente, que lo que había hace un tiempo atrás, particularmente cuando empezó. Ahora, hay un punto ahí en lo que dice la convencional, que más allá de la teoría del complot, sí pasa, y es que hay como una dicotomía en la opinión pública donde, por una parte, se sigue valorando mucho la convención en sí misma, el rol que puede tener y el significado y la relevancia, pero por otro lado hay una crítica al actuar, que es una dimensión más bien performática, donde la gente está más bien contrariada.
Y si uno trata de escudriñar más y decir por qué las personas ahora están más pesimistas respecto de la convención, porque de repente quizás uno se equivoca en las interpretaciones. Por ejemplo, tú tienes un 62% de personas que plantean que debiera haber una participación vinculante de la ciudadanía. O sea, uno dice, bueno, quizá la gente está más pesimista porque no se están respetando las reglas y se está yendo a los plebiscitos dirimentes, por ejemplo. pero otros pueden pensar exactamente lo contrario, que se le está dando poca participación a la ciudadanía.
Sí, yo creo que hay un mix en este sentido. Ahora, primero tenemos que poner esto en un contexto general respecto a lo que pasa con la confianza en las instituciones. Es decir, la convención uh-huh. es una institución pública y como tal se debe a la ciudadanía, y en ese mismo escenario está totalmente expuesta a la crisis de confianza institucional que estamos teniendo. Es decir, era muy ingenuo pensar que la convención no iba a estar también metida en este circuito, si se quiere, bien complejo de la confianza ciudadana, y por lo tanto, efectivamente, una vez que entrara en régimen, iba a sentir este efecto crítico. Después hay una...
Una vez que hay un efecto de que una vez que tú te institucionalizas per se, vengas de donde vengas, hay un castigo.
Exacto. Uh-huh. Y por otro lado, hay un apremio de la ciudadanía por avanzar rápido, y en ese sentido los tiempos psicológicos subjetivos de las personas claramente son distintos a los tiempos objetivos que tiene que tener una convención. Dicho eso, yo creo que entre otras cosas, y también de alguna manera lo dicen los datos, la gente está teniendo una mirada crítica al ver que la convención de alguna manera se polariza y los temas más de performance, de puestas en escenas individuales de cada uno o cada una de las constituyentes, a veces son más relevantes que los avances. Entonces lo que se queda como foto es un escenario de bastante polarización, de pelea, de falta de diálogo, de dificultad para llegar a acuerdos, más que de búsqueda de consenso y de poner una agenda que permita ir avanzando rápidamente en las cosas. Entonces, ahí hay algo importante, y como dices tú, la gente quiere participar también. Es decir, más allá de que si efectivamente vamos a ir a participar en cada una de las cosas que uno declara que le gustaría, hay un ánimo de que la ciudadanía participe más y de que la clase política o la política no se tome en la convención, porque la sensación es que cuando la clase política se encapsula, se encierra y empieza a vivir un poco su propio ecosistema, con poco aire desde el punto de vista de los ciudadanos, esto termina en una polarización que se empieza a parecer a lo que la gente critica muchísimo respecto al funcionamiento del Congreso. No porque la gente no valore que la gente tenga posiciones, sino porque siente que finalmente esa lógica de las posiciones tiene que ver más con defender intereses individuales o partidarios, más que poner la agenda de los ciudadanos al centro.
Estamos conversando con Cristian Valdivieso, fundador y director de Asuntos Públicos de Criteria. En los minutos que nos quedan, yo quiero y necesito a estas alturas una interpretación tuya de los cambios en las tendencias de las encuestas que ustedes están haciendo, y coinciden varias, respecto de las candidaturas presidenciales, y me gustaría fundamentalmente el cambio de tendencia en Kast y en Sichel, en qué momento se produjo y cómo lo estaría explicando.
El punto de inflexión importante se produjo a partir del primer debate presidencial, donde la performance de Sebastián Sichel no fue la adecuada y él se puso de alguna manera en una posición muy incómoda, que además después dejó repercusiones tras ese debate, particularmente respecto de su posición como lobista, de su relación con el gobierno, de su posición respecto a los retiros. Él había entrado en una espiral un poco agresivo, si se quiere, peleándose con los otros candidatos, y después de ese debate quedó en una posición incómoda, y los debates hoy día están incidiendo mucho en cómo la gente toma posición respecto a las candidaturas. El país está más politizado, lo estamos conversando a propósito de la convención constitucional, la gente está más interesada en política y por lo tanto está mirando más los debates. Entonces, no es solo lo que pasa en el debate, sino que son las colas que van dejando los debates, que siguen generando noticias, conversaciones, y en ese sentido, en ese primer debate a Sebastián Sichel le fue bastante mal. Se puso en un punto de incomodidad respecto a su propia historia. Él había centrado su campaña en la historia, en su historia de vida, y de pronto cuando le empezaron a preguntar algunas cosas, que algo, ojo, que se repitió ayer también, y donde de nuevo quemó el paro, cuando le empiezan a preguntar algunas cosas respecto a su vida que no le gustan o que lo incomodan, él claramente se siente muy incómodo, reacciona relativamente mal, aparece un poco de irritabilidad, y bueno, efectivamente eso repercute en la mirada. En el primer debate, además, José Antonio Kast tuvo una muy buena puesta en escena, donde tranquilamente le habló a un electorado de derecha que veía cómo el candidato Sichel de pronto no era lo que ellos suponían que podía hacer, y empezó a capitalizar José Antonio Kast.
Y en ese sentido, ¿qué crees que, de qué manera crees que puede influir el debate que vimos anoche y proyectando el que viene este viernes también?
A ver, yo creo que si nos compramos la premisa de que los debates están influyendo, que el país está más politizado, ayer hubo un debate bastante tenso donde Sebastián Sichel, bueno, yo creo que volvió a estar contra las cuerdas, particularmente cuando tuvo un enfrentamiento con Yasna Proboste, porque le cuesta mucho a él decir sí o no frente a cosas que lo incomodan, y desde esa perspectiva quedó más mal parado de lo que venía, y es probable que se siga desinflándose por lo menos ahora en las encuestas durante un rato. Ahora, dicho eso, es bien difícil que él recupere las posiciones que tuvo o la expectación que se le da en algún minuto, pero sabemos que estas cosas se mueven, que las cosas no son rígidas, y que por lo tanto si hemos tenido cambios también pueden venir otro tipo de cambios. Ahora, en suma y resta, yo lo que me quedé con el debate de ayer es más bien que tanto Sichel, que tuvo un desempeño bastante malo, como Kast, que no tuvo el mismo buen desempeño que tuvo en la primera vuelta, quedaron en una posición más incómoda, y de alguna manera el escenario se corrió a favor del mundo de la centroizquierda e izquierda, ¿no? Entonces, es mi sensación, porque ya se aprobó este ayer, tuvo un buen desempeño, y Gabriel Boric, que ha ido bien en las encuestas y no ha caído ayer, al menos pasó muy bien la prueba y no cometió errores.
O sea, ¿tú sientes que la cierto nivel de agresividad permanente que muestra Yasna Proboste a ella no le juega en contra?
Lo que pasa es que yo creo que ayer ella logró encontrar un mejor tono que en el primer debate. En el primer debate ella primero no tenía foco, se dedicó a discutir con todos los candidatos, por lo tanto no era clara cuál era su bolsón de votos por el cual ella iba. Y por otro lado, estuvo más agresiva. Ayer ella, si bien estuvo muy confrontacional, ella estuvo permanentemente tratando de equilibrar esta esta emocionalidad un poquitito agresiva, asertiva, pero con un tono más racional, más institucional y un tono más estadista. O sea, ella apostó a el voto de centro, apostó a la gobernabilidad, la institucionalidad, y no dejó ese sabor amargo que dejó en el primer debate, donde más bien ella se iba a pelear con todo. Aquí se enfocó en que su bolsón de votos estaba más bien en el mundo de Pichel y en el centro, y además en un tono más institucional. Y en ese sentido yo tengo la impresión de que ella ayer, más que quedar como alguien particularmente agresiva, logró, sin una gran agresividad, poner contra las cuerdas a Pichel. Yo creo que en ese sentido se anotó un punto.
¿Y en ese sentido tú crees que a la opinión pública no le genera una sensación de incomodidad, al menos la excesiva tranquilidad o amabilidad con que se tratan los candidatos de izquierda cuando les toca este intercambio?
No, sin duda. Ayer vimos, parece, un acuerdo tácito de apoyos en segunda vuelta. O sea, claramente había una estrategia. Y ahora, lo que yo leo detrás de esto es que Yasna Proboste entendió que su problema no estaba en la izquierda, porque esos votos no los iba a conseguir, y más bien yo creo que en un pacto bastante astuto de ella, entiende que su apuesta es más bien empujar a Sichel y a Kast hacia la derecha, y de alguna manera abrirse a la posibilidad de que con una derecha más arrinconada en términos de votación, ella pudiera eventualmente pasar a la segunda vuelta y ahí efectivamente enfrentarse con Boric. Ella entendió después del primer debate, creo yo, que no podía tener un multifoco, enfrentarse a todos y a cada uno. El primer debate se enfrentó con todos. Aquí se focalizó particularmente en Sichel, y creo que se apoyó en una alianza tácita con Boric para arrinconar a la derecha, y particularmente aprovechando el tema de la acusación constitucional, el tema de los Panamá, de los Pandora Papers, etcétera. Entonces los dejó, ¿verdad? Intentó atrincherarlos a ellos.
Bueno,
la Consuelo quería...
Sí, Consuelo, perdón.
La última. Es que me quedé pensando, no me gusta, en general no me siento cómoda como la discusión de hacer la diferencia de si es mujer o es hombre, pero creo que marca una diferencia que sea la única mujer en el debate. En el día de ayer, yo estoy de acuerdo con Cristian en que escogió a sus enemigos, a diferencia de la primera vez, y eso lo hizo respecto a su primera performance, estar mucho mejor a la candidata Yasna Proboste, pero no estoy de acuerdo en lo que tú describes como una agresividad. Me parece que eso era a mí lo que me llamó la atención, que era como con la mejor de la sonrisa lanzar unos ataques muy duros, pero no muy distintos a los que lanzaron los hombres. O sea, que cuando la calificas como de agresiva...
No, pero ese fui yo.
¿Cómo?
Fui yo, no fue Cristiana.
Nico, digamos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, no, en el sentido de que cuando Nico dice que ella estaba agresiva... me parece que estaba haciendo un trabajo político y que por el contrario, salvo cuando se, entre comillas, pica en la pelea con Sichel, agarra un tono de la mejor de las sonrisas para hacer críticas políticas muy duras o ataques políticos muy duros. Y si ella te parece que estaba agresiva, todos los candidatos estaban igual de agresivos en ese caso. La diferencia entre asertividad y agresividad cuando se habla de una mujer. Eso es lo que estoy desacuerdo con tu apreciación, Nico.
Ok. Cristian Valdivieso, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros en Duna.
Igual.
Chao, buen día.